¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de Primera División de Software City Media. Sean bienvenidos a la ciudad del fútbol. Lo decíamos y no parábamos de decirlo. Qué ganas había de ver fútbol de primera y volvió la liga. Volvió además de una forma muy notable porque esta jornada 14 no ha defraudado para nada. Semana de sonrisas, sonríen sobre todo el Celta, el Betis y el Athletic. El Celta, por primera parte, ha encontrado el golpe de efecto que necesitaba con Óscar García y el 4-2-3-1 en la cerámica. El Betis, el equipo de Rubi, parecía estar en el camino de la mejora con el 4-3-3 y así lo sentenció, lo ratificó el sábado en el Villamarín ganándole al Valencia. Y el Athletic, ¿qué vamos a decir del Athletic? Que es equipo de Europa y es un equipo muy trabajado y está encontrando resultados en base a eso y en base al gran trabajo de Capa, por ejemplo, en la banda derecha. Eso es lo positivo. Lo negativo, mala semana para el Barça, que a pesar de ganar en Butarque sigue sin encontrarse, aunque para analizarlo vamos a esperar a la semana que viene, a su duelo en el Metropolitano, para ver, uno, si el 4-2-3-1 de Valverde fue recurso o se va a convertir en discurso. Dos, si Arthur tiene cabida en este Barça. Tres, si la mejora de Griezmann es realmente mejora o involución. Y cuatro, ver las variantes de Valverde en el centro del campo a Simbusi y, bueno, pues verles en ese centro del campo si juega Rakitic, si juega Sergi Roberto o quién juega, y ver sobre todo la posición de De Jong. Así que con todo esto, también analizando al Alavés de José Luis Lucas Pérez, empezamos ahora sí la jornada 12 de La Ciudad del Fútbol.
Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iVoox, Soccer City Media. Sometimes I dream about going back, keeping all the things I left behind. But now I know you can't change the past, way too young to know the reason why.
Pues ha sido una jornada bastante bonita, jornada 14 de la Liga, lo comentábamos en el inicio. Una jornada de muchas sonrisas, también de alguna lágrima, pero bueno, al final hay un equipo para mí de la semana y un equipo que es el más feliz, yo diría, esta semana de Primera División, y es el Celta de Vigo, que bueno, ha encontrado en su nuevo entrenador una nueva hoja de ruta, quizá la primera gran idea de la temporada, ese 4-2-3-1, que le permite al Celta sumar de 3 frente al Villarreal. Hacía tiempo que el Celta no sumaba de 3, encarrelaba muchas derrotas consecutivas, pero bueno, parece que el parón le ha sentado muy bien al equipo vigués, y aunque no sale del descenso, tiene 12 puntos y es 18º, 2 puntos menos que el Mallorca, que es 17º, y que el Eibar, que tiene 15, 3 puntos menos, pero el Celta es la gran noticia de la semana y para mí el equipo. Así que he invitado a dos grandes amigos de Soccer City, de la ciudad del fútbol, a hablar por aquí un poquito del Celta de Óscar García. Aleix Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Guille? Muy buenas.
Y también a un compañero de Radio Marca Galicia, a Millán Gómez. Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues presentados los dos, empiezo contigo, Aleix. Yo diría un gran partido del Celta, de la cerámica.
Así es, Guille, y sobre todo, lo que decías, se rompe la sequía. Se rompe una sequía fuera de casa, sobre todo del Celta de Vigo, que llevaba un año sin ganar, nada más y nada menos. Parecen cifras extraordinarias, pero así es, un año sin ganar llevaba el conjunto celeste, sin ganar fuera de casa, y lo ha hecho ante un rival que es el Villarreal, que esta temporada no había perdido ni un partido en casa. Así que se ha roto, yo resumiría el partido como se ha roto la maldición, se ha roto la sequía.
Pues sí, Millán, eso es lo más sorprendente, ¿no? Que el Celta gane fuera de casa y además lo haga en un equipo, en un campo y con un equipo que lo estaba haciendo francamente bien hasta la fecha, como el Villarreal.
Sí, prácticamente se cumple un año de la última victoria como visitante del Celta, fue precisamente en la cerámica frente al Villarreal, por aquel entonces un 2-3, cuando el Celta iba 0-3 por delante. El entrenador en aquel momento era Miguel Cardoso. Creo que hoy un Celta que fue bastante vertical, que es cierto que no dominó el balón ni controló mayoritariamente el partido, pero tuvo circulaciones interesantes, generando ocasiones, jugando con un 4-2-3-1 frente al esquema de tres centrales y dos carrileros que empleó Óscar García Junyent en su debut la pasada jornada, hace 15 días en el Camp Nou, con jugadores que ha recuperado es evidente que Pione Sisto, con esa titularidad en el Camp Nou y esa titularidad hoy, además con el gol de hoy, pues el refuerzan anímicamente. Ojalá veamos al Pione Sisto de sus inicios, de su primera temporada en el Celta con Eduardo Berizzo, cuando el Celta llega a las semifinales de Copa del Rey y de la Europa League. Para mí es un futbolista que cuanto más cerca del área esté, es más resolutivo. Es un futbolista que además, especialmente en sus cuatro temporadas en el Celta, siempre ha sido más decisivo fuera de casa que en casa. Importantes esos dos goles de Iago Aspas para su refuerzo anímico. Un golazo, el 1-3, porque es fantástico. La fuerza que tiene en ese minuto del tiempo añadido. Cómo traza esa diagonal para que la zaga del Villarreal no llegue. Creo que un partido en el que también hay que destacar que Denis Suárez por fin juega por zonas centrales. Uh-huh. Ya jugó así en el Camp Nou en la segunda mitad. Fue suplente el Camp Nou, pero la segunda mitad, cuando entró, pues jugó en esa zona. Creo que es donde más peligro puede crear. Es cierto que con Fran Escribá al inicio de temporada jugó como extremo izquierdo, donde evidentemente con su calidad puede aportar, pero creo que su zona de mayor influencia es la zona central. Él mismo en la presentación dijo que su posición ideal es como volante en perfil izquierdo, pero dentro de una zona central, no como extremo, como lo empleaba Fran Escribá, con todos los respetos, lógicamente, hacia la decisión de Escribá.
Pues sí, Aleix, lo decía Millán, ¿no? Al final Denis Suárez vino al Celta, estaba jugando bien por la izquierda, pero su zona de influencia y sobre todo la incidencia en esa zona es mucho más con Denis por dentro.
Pues así es, ha sido un partido clave para Denis, sobre todo para coger confianza. Lleva varios partidos con una dinámica negativa, sobre todo con mucha ansiedad, se lo notaba que no le salían las cosas dentro del terreno de juego. Y ha jugado en una posición más centrada. Yo creo que Óscar ha acertado con este cambio táctico dentro de la alineación celeste, y sobre todo ahí demuestra que puede marcar las diferencias con las asistencias que ha dado hoy contra el Villarreal, y sobre todo en un partido clave para coger confianza, y sobre todo clave porque era ante su ex-equipo, el Villarreal.
Pues sí, la verdad que sí. Eso es la creación, Millán. Hablando de Denis por dentro, también es muy satisfactorio no solo el haber recuperado a Pione Sisto, que es algo que yo creo que Óscar García, desde que llegó al banquillo celeste, tenía como prioridad, sino sacar la mejor versión de un Iago Aspas que, muy arropadito por Bryce y por Sisto, se tiene más en estima, ¿no? Quizá está un poquito más cómodo.
Sí, bueno, yo de Iago Aspas no tengo ningún tipo de duda. A mí lo que me sorprende es que, pese a no marcar, pues no esté en la selección, porque a mí me parece que es un futbolista que no solo hay que valorar por sus goles, es un futbolista que puede jugar en ambas bandas, puede jugar de nueve referencia, de segundo punta. Para mí, desde hace 2-3 años, es el mejor delantero español. Y creo que es un futbolista que evidentemente esta temporada estaba lejos de su nivel. Él convertía lo extraordinario en ordinario y estaba lejos de ese nivel. Y yo creo que hoy ha estado lejos del mejor Iago Aspas. Lo que ocurre es que ha marcado dos goles, uno de pillo, uno de olfato, y otro, el que comenté antes, el 1-3, que es un golazo por fuerza, por calidad, por toma de decisiones, por la pausa que tiene en el recorte final para marcar. Pero Iago está lejos de su nivel y hoy no ha cuajado un grandísimo partido, pero es cierto que ha marcado dos goles que han sido fundamentales para la victoria del Celta. Iago me parece un genio, me parece un futbolista que... el mejor futbolista de la historia del Celta, y un futbolista que seguro que estos dos goles le van a ayudar para mejorar su nivel. ¿Cuál es su posición ideal? Pues yo creo que cuanto, al igual que Denis Suárez, en cuanto más cerca del área, pues mejor, y en posiciones centrales, aunque se pueda adaptar a otras ubicaciones, porque siempre digo que es un futbolista que, independientemente de donde reciba, que muchas veces recibe en campo propio, en zonas donde está menos acostumbrado, habitualmente aporta soluciones, tiene mucha facilidad para filtrar pases, para encontrar aperturas. Uh-huh. Yo siempre digo que es un delantero que cuando baja a recibir parece un medio centro.
Pues sí, la verdad que sí. Sigo contigo, Millán, porque me parece muy interesante recargar un poquito lo que has dicho, ¿no? De posición ideal, porque bueno, hemos visto en el banquillo de Óscar a Santi Mina, por ejemplo, que llegaba como fichaje no de estrella, pero sí de relumbrón para el Celta, y a Toro también, que es un delantero también que también le puede sentar muy bien al Celta, quizá mejor al Celta de Escribá que al Celta de Óscar, porque se ha visto un Celta con Óscar García en el banquillo que tira mucho de transiciones rápidas, que es muy vertical y que ataca muy bien el espacio. Quizá para ese estilo de juego, para esa idea, es mejor tener a Aspas como 9 de referencia, a pesar de ser un jugador de mil caras.
Sí, bueno, Iago creo que tiene que ser titular siempre. Al 40%, al 20%, Iago debe ser titular en este equipo. Y yo creo que todavía hoy está al 50%, al margen de los dos goles. Es un futbolista que repito, mi situación ideal, mi demarcación ideal para él es la de delantero. Gabriel Fernández, pues ya comentó, por ejemplo, el anterior entrenador, Fran Escribá, que era impecable siempre en rueda de prensa. Fran, pues decía que le faltaba un punto de velocidad en los entrenamientos, en los partidos, que estaba acostumbrado a otro tipo de fútbol. Lo dijo con todo el respeto.
Sí.
Y creo que ese es el problema de Gabriel. Y en el caso de Santi Mina, este verano se ha hablado mucho de los fichajes del Celta, de la vieja aspiración de Carlos Mourinho, que siempre ha defendido el presidente del Celta, que quería que volviesen los jugadores que se habían marchado. Ya lo dijo en su día, y hace 4 años y medio volvió Iago Aspas, y volverán otros jugadores seguro. Para mí Santi Mina es el fichaje del verano en el Celta. Me parece un jugador más importante y más trascendental incluso que Rafinha, que Denis Suárez, que Pape Cheik, que Josep Aydú. Creo que Santi Mina es un futbolista que parece que es veterano ya, pero solo tiene 23 años. Se marchó del Celta con 19 años y en esa etapa ya le dio tiempo a marcar goles importantes, o a marcar 4 goles, por ejemplo, en un partido de Liga frente al Rayo Vallecano. Es un jugador muy físico, un jugador que ataca muy bien los espacios, muy competitivo, que puede jugar de delantero puro, de segundo delantero, puede jugar en banda en un 4-3-3. Yo en un 4-4-2 no lo veo tanto, por eso yo creo que Fran Escribá se confundía al utilizar un 4-4-2, porque el Celta no tiene extremos puros. El Celta ha realizado unos fichajes sensacionales en verano, sobre todo a nivel simbólico, a nivel de calidad, pero no es una plantilla descompensada donde faltan extremos, no hay ningún extremo puro, al margen de Pione Sisto, que repito, yo prefiero verlo más en zonas más centrales donde puede hacer más daño, incluso en banda natural. Hay que recordar que hace 2 años con Juan Carlos Unzué, Pione Sisto en el inicio de temporada, después de bien avanzada la liga, era el máximo asistente de la liga, sí. Con centro siempre, hacía un recorte y siempre buscaba el centro, lógicamente desde pierna derecha en banda izquierda. Eso perfectamente lo puede hacer desde banda derecha.
Pues sí, la verdad que sí.
Guille, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo con la calidad de Santi Mina y quizás con el poco... Le están sacando poco partido a un jugador como es Santi, que ha llegado de Valencia después de una temporada muy buena. Es un fichajazo. Yo también estoy totalmente de acuerdo en que es uno de los fichajes más importantes del Celta esta temporada, pero que está siendo un poco infravalorado, sobre todo por la posición en la que está, con Fran Escribá, cuando estaba en el 4-4-2, siendo un extremo, no vale tanto para ser extremo, porque es un tiburón dentro del área, se mueve muy bien dentro del área, cada vez que recoge un balón, es pillo, sabe ir y la cuela, porque mete muchos goles, ya como lo ha demostrado estos años, y creo que sí que es un jugador que ahora, incluso con Oscar, también va a tener problemas para encajar ahí en su posición natural.
Porque al final yo creo que es sustitutivo de Denis Suárez, y me explico. No por estilo de juego, no por jugador, por cualidades, sino porque al final, si pedimos que Denis juegue por dentro y pedimos que Santi Mina juegue de delantero, no sé si junto a Iago Aspas, que sería lo ideal, al final el Celta tiene un déficit a Leix muy grande por banda.
Claro, ahí faltaría un extremo puro, un extremo, estamos hablando de personas, de jugadores como Bufal, como Nolito, que sean rápidos, desequilibrantes, verticales, con regate. Ahora mismo no tiene el Celta. Lo que más me parece es Pione Sisto, también se parecía un poco en ese perfil Emre Mor, aunque ya no está en el Celta. Y hay una gran carencia en esa posición, que en principio parecía que estaba intentando suplir Denis Suárez o incluso Santi Mina, pero parece ser que no está funcionando.
Millán, bueno, yo lo veo complicado.
Perdón, complicado el que no...
Que jueguen juntos Iago Aspas y Santi Mina.
Pues yo creo que sí que van a jugar, yo estoy convencido que sí, porque son complementarios, porque son dos delanteros fundamentales para el proyecto del Celta, Iago evidentemente y Santi también. Yo es que creo que es el mejor fichaje, repito, de la temporada, por su capacidad competitiva, porque es un jugador, Santi Mina, que compite, que se asocia, pero que también ataca los espacios, y al Celta le falta un poco jugadores que ataquen los espacios. No es ese perfil de jugador Denis Suárez, no es ese perfil de jugador Rafinha, no es ese perfil de jugador Brais Méndez, y sí lo es Santi Mina, que repito, que parece veterano, pero solo tiene 23 años y ya ha pasado 4 años en el Valencia, unos años previos en el Celta, donde ya demostró un grandísimo nivel. Creo que es un futbolista sensacional y que esta temporada simplemente no está teniendo el rendimiento adecuado, básicamente porque ha tenido 2 lesiones. No empezó la temporada por lesión y hoy precisamente reapareció tras lesión. Yo creo que hoy hubiese sido titular si no hubiese sido porque venía de una lesión. Y además hay un componente que hay que añadir. Es evidente que en cualquier partido, si uno ve todos los partidos del Celta, pues se da cuenta de que ve el lenguaje gestual de Denis Suárez, ve el lenguaje gestual de Santi Mina, y son jugadores muy comprometidos con el proyecto y quizás excesivamente autopresionados, porque saben la importancia que tienen ellos en el proyecto, y además porque son gente de la casa. Es que estamos hablando de un equipo en el que un gran porcentaje de jugadores son de la casa. Hoy ha jugado Sergio Álvarez, que es de la casa, ha jugado Hugo Mayo, que es de la casa, ha jugado David Costas en el tramo final, que es de la casa, Lucas Olaza es es uruguayo, pero jugó en el Celta B hace unos años antes de irse a Boca. Ha jugado Pape Cheik, que es de la casa, ha jugado Yago Aspas, que es de la casa, ha jugado Brais Méndez, que es de la casa, Santi Mina, que es de la casa, Denis Suárez, que es de la casa. Entonces hay un punto de identificación con el proyecto muy amplio, muy importante, muy, muy sentido, pero que también a los jugadores también les autopresiona, sí. y les hace a veces no sacar su mejor rendimiento.
El Celta empieza a ver la luz con Óscar García y de una forma bastante notable, con buen fútbol, con una presión muy alta, con un equipo que defiende en bloque bajo pero que sale muy bien a la transición y que presiona arriba y de forma muy agresiva cuando pierde el balón, después se repliega muy bien por debajo. Hay que destacar también la seguridad que este fin de semana ha dado Araujo junto a Aidú, que me parece un gran fichaje en la defensa celtiña. Pero bueno, al final lo decíamos, con Aleix y con Millán. Aleix, voy contigo. Llama mucho la atención que Santi Mina no sea titular. Tú dices, Millán, también que lo sabéis o lo predecís mejor que yo, que va a ser titular. La pregunta es cómo, y que sería muy bueno, ¿no?, que se juntasen los dos y que el Celta, sobre todo, no perdiese estabilidad, la que ha tenido hoy de forma cierta, o más o menos, con Pape Cheik o con Lobotka.
Claro, Santi Mina debería ser titular por calidad,
por rendimiento.
Por rendimiento, claro. Es que Iago Aspas es indudable que tiene que ser titular en el Celta de Vigo. Bueno, eso es indudable, es indiscutible. El tema es, como bien dices, Guille, la pregunta es cómo asociarlos. Pues yo, sinceramente, apostaría por un Santi Mina en punta y ya un poquito más escorado. No quizás un extremo tipo Nolito, pero sí un poco más escorado a banda, porque ahí Iago Aspas sí que tiene calidad, tiene técnica, tiene nivel y regate, para incluso velocidad, para poder desbordar y ser más vertical, y Mina quizás le falta un poco de movilidad, aspecto, y sí que lo veo como un jugador que puede ir mejor por arriba, que puede bajar el balón de cara, incluso los saques de puerta de Rubén Blanco o de Sergio, y que puede, sobre todo dentro del área, hacer más daño como delantero estático, como pivote estático. Entonces yo, bueno, lo vería con Jaguar pues un poquito más escorado y con Santi Mina en punta, y el resto no cambiarlo demasiado, porque Óscar yo creo que ha afianzado las sensaciones positivas del Camp Nou. Sí que es verdad que la alineación por la que había apostado en el Camp Nou había sido más defensiva, había sido, como bien decías antes, un anti-equipos grandes como el Barcelona, pero ha demostrado que ha llegado para cambiar la dinámica del Celta. Hemos visto un equipo sobre todo más valiente, más ofensivo, con 7 tiros a puerta, y sí es verdad que cuanto más tiras, cuanto más tienes la posesión, menos te tiran ellos a ti.
Pues sí, la verdad que sí, una esencia del Celta muy buena. Hay que ver esa pregunta del millón, cómo encaja Óscar García a Mina junto a Iago Aspas y junto a Denis Suárez por dentro en ese once del Celta. Pero la verdad, Millán, ya termino contigo, que se ve un Celta muy activo y con mucha velocidad. Si antes el Celta parecía que no llegaba nunca temprano y antes a un balón que el rival, ahora parece que el Celta tiene esa chispa que, juegue mejor o juegue peor, la va a tener.
Sí, bueno, evidentemente hoy la victoria refuerza esa situación. Hoy el equipo ha competido bien, aunque repito que creo que ha sido inferior en varios momentos importantes del partido al Villarreal. Y yo creo que el Celta, por estilo de juego, porque yo creo que tiene un estilo de juego con matices, con excepciones, desde el año 97 que llega Víctor Fernández, salvo matices, pues los entrenadores siempre han sido más o menos de una misma escuela. No es casualidad que en Vigo hayan triunfado entrenadores como Eusebio Sacristán, como Luis Enrique, como Eduardo Berizzo, como después estuvo Juan Carlos Unzué, que es cierto que no triunfó, pero que es del estilo asociativo y combinativo y del estilo ofensivo. Yo tengo claro que el Celta podría jugar perfectamente con un 4-3-3, con Santi Mina, Iago Aspas arriba y quizás en el perfil izquierdo pues Pion Sisto, porque falta ese perfil, falta ese perfil de extremo. Antes comentaba el compañero de Sofian Bufal, de Nolito. Bueno, Nolito era una vieja aspiración del Celta durante todo el verano, y ese sí que era un jugador más de banda específico, ¿no? En el caso de Sofian Bufal, a mí me parece que es un jugador también que, al igual que Pione, pues en zonas más centrales, más cerca del área, puede ser más decisivo, porque es un jugador de un desequilibrio tremendo. Cito a los dos porque tanto Nolito como Sofian Bufal se les vinculó al Celta durante el verano. Yo creo que el Celta podría jugar perfectamente con un 4-3-3, con Santi Mina y Aguaspas y Pione Sisto arriba, y en el medio campo con Stanislav Lobotka o Ferran Beltrán, con Denis Suárez de volante izquierdo y Rafinha de volante derecho, tal y como fue su debut en el Wanda Metropolitano hace un par de meses aproximadamente. Evidentemente, siempre no vas a tener a todos los jugadores disponibles. Además, desgraciadamente, sí, pues el caso de Rafinha es desgraciadamente recurrente sus lesiones. Ahí también podría entrar Brais Méndez, que yo también me gusta en una zona central, pero evidentemente la posición central no permite la entrada de todos los jugadores, no pueden jugar todos en la zona central y hay que acomodarlos a las diferentes situaciones. Cuando juegan desde el perfil derecho, como fue el caso de hoy, pues puede trazar diagonales para buscar disparo. Veremos también la recuperación de Stanislav Lobotka, que yo creo que es un jugador que en su tercera temporada en el Celta pues que tiene que por fin dar ese paso adelante, porque es un jugador muy estético, es más efectista muchas veces que efectivo. Para mí el mejor Lobotka fue hace dos temporadas,
sí.
En el primer tramo de temporada, hasta que en enero se le vinculó con el Napoli. No digo sin que duda. Esto sea causa-efecto, ni mucho menos. Él mismo en rueda de prensa esta semana dijo que creo que el Celta tiene que ser asociativo, más combinativo, arriesgar más con balón, como el primer tramo de su primera temporada, refiriéndose a la época de Juan Carlos Unzué. Unzué, Óscar García Jurgen, son entrenadores del mismo perfil. Y en cuanto a lo que comenta de Josep Aidú, hoy creo que hay que destacar el partidazo de Néstor Araujo, que es un central que personalmente a mí no me convence en exceso, pero hoy ha completado un partido muy solvente. Y el caso de Josep Aidú es un jugador con unas condiciones fantásticas, pero que comete demasiados errores individuales. Hoy también los ha cometido, sin ir más lejos, en el 1-1 del Villarreal, cometió en Eibar, frente al Getafe, en varios partidos donde causa demasiados problemas para el Celta. De todos modos, es un jugador con un potencial excelso y que seguramente mejore. A mí, personalmente, me gustaría que jugase más en el perfil izquierdo dentro de los centrales y que fuese más marcador, por así decirlo, que jugador que inicie la jugada, porque me parece que técnicamente es mejor que saque el balón Néstor Araujo, o que decir David Costa, si David Costa se gana la titularidad, o incluso el propio Jorge Sainz.
Pues sí, la verdad que sí, un análisis bastante bueno del Celta, el que hemos tenido con Millán Gómez y con Aleix Álvarez en la Ciudad del Fútbol. Millán, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Un abrazo también para ti, Aleix, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Hemos aprendido mucho, la verdad que sí, del Celta, lo hemos analizado con Millán y con Aleix y con Millán. Charla bastante didáctica y bueno, que deja bastantes preguntas en el aire sobre el Celta que se van a recurrir y se van a responder, mejor dicho, durante las próximas semanas. Hay que decir que el Celta buscaba un golpe de efecto con Óscar García y lo ha tenido, y lo hemos hablado con Aleix y con Millán, de Denis Suárez, de Rafinha y sobre todo de esa posibilidad de juntar arriba a Santi Mina y a Iago Aspas. El Celta tiene 12 puntos, sigue en descenso, pero cambia la tristeza por la sonrisa como otros equipos de la liga. Seguimos.
Síguenos en Twitter, @SoccerCityMedia.
Da gusto hablar con dos personas tan felices después del fin de semana con el Celta de Vigo, que ha conseguido la primera victoria de la era Óscar García en su segundo partido. Lo hemos comentado con Millán, también con Aleix, de amigo de la casa de Soccer City. Pues bueno, ha habido jornada de sonrisas, la verdad que sí, ha habido grandes partidos y grandes sonrisas como la que tiene Guille Cernuda. Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Te quejarás del piropo, ¿eh?
Hombre, no, la verdad que no, tú también tienes muy buena sonrisa, venga.
La verdad que hay que decir que ha sido una semana muy feliz, ¿no? Porque volvía el fútbol, pues sí. Eso se preparó, había muchas ganas de que volviera al fútbol, fuera selecciones ya. Ha habido grandes partidos. Guilla, ¿qué te ha gustado más de la semana, de la jornada?
Bueno, me ha gustado que volviera a la Liga, lo que decías tú, ¿no? Creo que ya necesitamos un poquito una inyección de Liga, sobre todo con buenos partidos, pero bueno, yo me quedo con la imagen que ha dado el Madrid, porque le ganó a una Real Sociedad, de la que ya hablábamos otro día también en Radio Marca, que era un partido muy bonito de ver, y me ha gustado el Betis, porque ha ganado a un Valencia, además en el último minuto, y ahora hablaremos un poco de ello, pero fue un partido con bastante épica, con bastantes cosas que comentar, y sobre todo con un Canales, que yo creo que volvió a salir a la salvación, y que le vuelve a apuntar como uno de los grandes jugadores que tiene la Liga.
Pues sí, lo has dicho tú, la radiografía del fin de semana, buen Madrid, no pinchazo del Barça, pero sí mentalmente el equipo Valverde un poquito por debajo del Real Madrid de Zidane, el Atlético que sí. Se deja puntos en Granada, el Sevilla que sigue con esa ofensa, lo hemos dicho al inicio, de seguir hacia adelante y no fallar, y tampoco lo ha hecho en el campo del Valladolid, en Pucela, y lo decías tú, el equipo de la semana era el Celta, que empezábamos con él hablando en la Ciudad del Fútbol. Totalmente. Pero el partido de la semana se vivió el sábado a las 4 en el Benito Villamarín entre Real Betis y Valencia.
Eso es, no defraudó a nadie, ya lo hablábamos, sobre todo era el partido de la jornada porque tenía muchísimos alicientes que ver. Primero, porque era un Betis-Valencia, que siempre es un partido bonito de ver, por nombres, por aficiones, etcétera. Era un partido de los grandes, ¿no?, que tenemos siempre apuntado en el calendario. Pero luego es que además, después de un parón en el que se le dio una oportunidad a Rubi que para muchos ha sido sorpresa, ¿no? Porque muchos esperábamos que no fuera a estar en el banquillo verde y blanco durante los 15 días de parón, porque el Betis, bueno, hay que recordar que tenía una muy mala dinámica y de hecho aún la tiene, porque el Betis ahora mismo va decimoquinto a pesar de la victoria. En fin, creo que el Betis recibió a Valencia en el que solamente le valía ganar, si quería mantener el puesto de entrenador o por lo menos acabar un poco con la desconfianza que se notaba en el equipo, y lo consiguió y de qué manera, ¿no? En el 93, con un golazo de falta directa que aún todavía no sabemos muy bien si fue un centro o fue un disparo, pero lo que está claro es que se llevó los tres puntos en un partido que fue superior, que le ganó a todo, a Valencia, porque hay que recordar que si repasamos estadísticas, pues tiró 25 veces, 61% de posesión, más corners, más faltas, más intensidad, etcétera. Creo que el Betis fue superior, se lo merecía, y sobre todo, ya más allá de merecerlo, lo consiguió, que al final muchas veces hablamos, ¿no?, de la importancia de puntuar, de la importancia de hacer el gol que te da la victoria, de la importancia de ganar, a fin de cuentas, que es algo que aunque suene obvio, es muy complicado, y creo que el Betis consiguió ganar, que es algo que necesitaba casi mejor que más que lo que era jugar bien.
Pues sí, hay veces como con el Barça, como lo decía yo al inicio, que ganar no es suficiente, en la situación que estaba el equipo bético, en la situación del equipo de Villamarín, ganarlo era todo, daba igual el juego, daba igual la forma, por lo civil o por lo criminal, como se suele decir, el Betis necesitaba ese más tres, que lo consiguió frente al Valencia, y lo decías tú, yo lo destaco, no solo ganó, fue superior a un equipo como el Valencia y fue superior al final en ocasiones en crear juego, quizá un Betis muy inestable, un partido de mucha ida y vuelta por la situación propia del equipo, pero al final Rubi planteó un partido con ese 3-4-3 que parece que ya es, yo diría, discurso
una
del
realidad,
equipo
¿no?
Sí, con Rubi y que le sienta muy bien al Betis.
Eso es, bueno, lo has dicho tú prácticamente todo ahí. Yo creo que lo que el Betis consiguió fue dominar al Valencia. Es decir, el Valencia es un equipo que trabaja muy bien, lo comentábamos hoy día también, que es un equipo que sabe defender muy bien y que está cómodo sin balón. El Betis lo sabía y el Betis era, a priori, el que iba a tener la batuta del partido. Pero hay muchas veces, que lo hemos estado hablando en temporada, en la que el Betis tiene la batuta, tiene el poder, tiene la posesión, pero esa posición es intrascendente. Es decir, mucho juego horizontal, cuando se va a intentar buscar a la referencia delantera, no se le encuentra, porque jugadores como Pequino Canales no llegan a entrar en el partido, porque los revulsivos tampoco están finos, y aparte atrás era un equipo que dejaba serias dudas defensivas. El otro día sí que consiguió tener la batuta del partido, pero lo que consiguió fue transformar esa batuta, y a la vez que estaba controlando el partido, conseguía crear algo de peligro, pese a que el Valencia es un equipo que, recordamos, se defiende muy bien, porque tiene jugadores que saben defender bien y porque sabe vivir sin balón. Me gustaron algunos jugadores que creo que tienen que salir en el Betis. Es obvio que me gustó Canales, porque más allá del gol de la victoria, fue un poco diferencial, ¿no? El 10 volvió a tener un poco el papel de jugador total, el papel de jugador que trabaja pero que a la vez convierte, y es lo que hizo. Pero me gustó mucho el papel de Fekir. Al final Fekir ha llegado a un equipo en el que es la absoluta referencia, porque es uno de los grandes jugadores, ya no del equipo, sino probablemente de la liga, ¿no? En cuanto a nombre, en cuanto a calidad, en cuanto a juego, y creo que el otro día hizo un muy buen partido. Era un partido que necesitaba el otro bético, era un partido que necesitaba también Rubi, en un jugador como Fekir, por lo que le pide y por lo que le da, y creo que el Betis lo agradeció. Al final acabó ganando 2-1 en el 93, pero lo has dicho tú antes, creo que mereció más, creo que debería haber ganado con más tranquilidad, sobre todo, y creo que Rubi esta vez sí que se lleva una buena imagen o un buen sabor de boca, más allá de los tres puntos, que era evidente, porque el equipo ha conseguido cambiar ese dominio inerte, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, a un dominio que sí que tiene algo de trascendencia y que sí que parece que puede, bueno, dominar prácticamente a cualquier rival de la liga, porque si lo consiguió con el Valencia, creo que puede ser un equipo que, tal y como preveíamos o se preveía a principio de temporada, pueda estar luchando contra los grandes equipos y pueda empezar a ganar partidos casi por inercia, ¿no?, como hacía el Barcelona, como comentaste al principio.
En ese aspecto, como tú dices, el Betis fue un equipo, vamos a decir, muy pragmático, muy coherente, porque cuando intentaba algo, lo intentaba siempre mirando la portería, que es algo que al Betis en los últimos años le ha faltado mucho. Canales dio un paso adelante en un partido que no era fácil, porque el Valencia es un equipo muy ofensivo y no había ningún medio centro defensivo, tres centrales y guardado Canales por delante, esa dupla más ofensiva que defensiva, Guille, y al final lo decíamos, ¿no? Fekir también dio un paso adelante, dio un larguero, creó ocasiones, disparó. Parece que en este Betis, que parecía preparado para dos delanteros, con Loren y Borja Iglesias, cabe un delantero, pero sí tiene cabida un segundo punta, un enganche, como está haciendo Nabil Fekir.
Eso es. Yo creo que lo necesitaba, porque al final hemos estado hablando mucho de eso, de que si el Betis tiene que jugar con dos y tiene que jugar con uno, de la figura del segundo delantero, de cómo se van a combinar los minutos, porque el panda, Borja Iglesias, parece que iba a ser el delantero de referencia total y al final ha parecido que es Loren, ¿no?, el que está marcando las diferencias, pero a fin de cuentas el Betis necesitaba a alguien que acompañase a Loren, o que por lo menos hiciese que esos balones de Guardado, de Joaquín, de Canales, etcétera, llegasen al delantero final, que es Loren, que es Borja, que son los delanteros que saben rematar muy bien, que no estamos descubriendo nada. Pero bueno, creo que también hay que algo importante en el Betis, son las jerarquías. Lo ha habido mucho tiempo y lo sigue habiendo. En el fútbol, al final, los jugadores que, pues como Joaquín, como Guardado, que son jugadores que tienen el peso del equipo y que sobre todo entienden lo que es el club y lo que tiene que demostrar el club en cada partido, tienen que dar un paso adelante. Ya no en el juego, sino en la manera de transmitir. El otro día Joaquín hace el primer gol y no es un dato que hay que dejar pasar, porque al final, más allá de hacer un gol, Joaquín transmite al equipo una serie de confianza, es una serie de valores casi que tiene que hacer llegar a los jugadores como Canales o Fekir, que están llamados a liderar el partido dentro del campo, es decir, a liderar el partido en lo que viene, lo que nos referimos al juego. Pero Joaquín, más allá del juego, que siempre lo da, porque no podemos discutir su calidad, por supuesto, y su trabajo, lo dio un poquito por encima. Yo vi a un Betis muy enchufado, vi a un Betis que quería ganar, que quería que el técnico se mantuviese en el puesto, y es una muy buena noticia para los béticos, porque ya no solamente son tres puntos ante el Valencia, que eran, pues, repetimos, claves, sino que creo que la imagen que dio y sobre todo la confianza o las sensaciones que ha dado es que es un equipo que quiere ganar, que quiere competir y que está bastante bien metido en lo que viene siendo otra vez la dinámica de competición y que era mucha liga, que es lo mejor. Así que veremos a ver.
Pues sí, y además la estrategia, la dinámica, la táctica de meter a Joaquín y a Fekir por dentro, un poquito más arropando a Loren, tiene un triple significado positivo. Uno, que Loren no está tan solo, que Joaquín y Fekir pisan área para rematar, si no, válgame el ejemplo, ¿no?, de Joaquín en el primer gol. Segundo, que Canales no necesita tener tanto recorrido, que puede ser un jugador un poquito más posicional y mirar el fútbol desde la base un poquito de la jugada y no tan adelantado. Y tercero, Guille, termino ya con el Betis con esto, que Alex Moreno y Emerson tienen una zona de influencia mucho mayor, un pasillo mucho más largo y más abierto.
Eso es, y además se lo necesitan, son dos grandes fichajes. Al final hablamos siempre de Fekir como el gran movimiento del verano, pero hay que recordar que Alex Moreno es un gran jugador y que está llamado, en mi opinión, a ser uno de los grandes laterales barra carrileros que podemos encontrarnos en el fútbol español a día de hoy, porque es un jugador con muchísimo recorrido. Emerson también, no le quiero dejar atrás, pero a mí Alex Moreno me está pareciendo un jugador muy completo, que se está hablando muy poco de él por cómo está jugando el 27 más, pero creo que es un jugador muy importante y con espacio, lo dices tú, cuando Joaquín se mete por dentro y le deja correr bien la banda, es un jugador tremendamente peligroso.
Pues sí, la verdad que sí, un Betis que se afianza en ese 3-4-3, que coge tres puntitos de oxígeno total para salir del descenso, no para salir, pero sí para distanciarse un poquito más del descenso. Tiene 16 el Betis, y otro equipo, Guille, que ha jugado muy bien ese finde, es el Athletic Club de Bilbao, que ganó ese derbi del norte en el campo de los Osasuna. Primer dato, es simbólico este partido, porque los Osasuna, después de 31 partidos, pierde en el Sadar.
Eso es un dato terrible. Al final estamos hablando de 31 partidos que se traduce en muchísimos y muchísimos y muchísimos días de competición. El Athletic lo ha conseguido y no lo ha conseguido por nada, digamos. El Athletic es un equipo que lleva trabajando muy bien las 13-14 jornadas que llevamos disputadas, porque es un equipo que está dando muy buenas sensaciones fin de semana tras fin de semana. Es decir, creo que, bueno, para empezar va quinto, está sumando bien de puntos, pero creo que este verano, cuando nos enteramos de que el Athletic no había hecho fichajes, de que era un equipo que empezaba un poco con la plantilla que tenía el año pasado, que generó bastantes dudas, y sobre todo que se le había hecho algo mayor, porque Aduriz, que el año pasado fue un jugador importante, este año era el año de su retiro y parecía que, bueno, tal y como estamos viendo, no está contando mucho para el técnico y sobre todo para el equipo. Jugadores importantes, bueno, volvían a repetirse, ¿no? Un once que tampoco había sido una gran revelación el año pasado, se repetía de cabo a rabo. Entonces, creo que el Athletic es una gran sorpresa y una gran alegría, ¿no?, para todos los aficionados, porque creo que está dando muy buen fútbol y tiene las ideas muy claras. Y eso es lo que le ha hecho llevar a ganar a Osasuna. Eso, y que tal y como hablábamos también la semana pasada cuando comentábamos el once de lo que llevamos de liga, que yo dije que ponía Unai en la portería, aparte de que Aitor Fernández es del Levante, posiblemente también podía estar en ese once, creo que no es por nada. Es decir, el portero del Athletic de Bilbao está haciendo partidos sensacionales. Está salvando puntos de dos en dos y hoy no ha sido una excepción. Ha estado muy seguro, como siempre, y ha salvado los muebles del equipo sin ninguna duda. Si luego a eso le sumas que en días como el de hoy, en los que el partido se complica porque el Chimi Ávila te hace un gol en el 75 para empatar el partido, aparece Kenan Codro, que solamente había jugado 10 minutos en lo que va de liga, contra ese equipo y consigue marcar un gol de la victoria, pues hace que el Athletic, más allá de su plantilla, su bloque inicial, tenga una serie de suplentes que están totalmente entregados por la causa y que tal y como decía después el míster en rueda de prensa, bueno, hablaba de que son un auténtico equipo, son una auténtica familia y que jugadores que apenas llevan 10 minutos jugados se sienten casi igual de importantes que el que puede llevar prácticamente 1000 jugados. Entonces, es un dato característico y, bueno, creo que el Athletic está demostrando que está a un nivel muy por encima, desde luego, el del año pasado y que puede pelear pues por estar en Europa y por hacer cosas grandes de temporada, ¿verdad?
Y quizá en plena crisis de equipos como el Barça con Valverde, que no termina de ver su filosofía de juego bien clara, digamos que el Athletic de Gaizka Garitano es uno de los equipos más de autor de esta Liga 19-20. Y bueno, Guille, te quería decir la última cosa del Athletic, ya por apuntalar otra clave importante del equipo de San Mamés. Si nombrábamos a Alex Moreno y a Emerson en el Betis, en el Athletic hay que nombrar que la influencia de Capa y Yuri, más Capa yo diría que Yuri, está siendo fundamental.
Fundamental. Al final Capa está siendo, para mí, el lateral derecho de la temporada. En cuanto a asistencias, en cuanto a juego, en cuanto a recorrido. Creo que la figura del lateral, ya en los últimos años nos hemos dado cuenta de que los laterales están siempre muy codiciados y son muy valorados en el mercado, sobre todo, porque son figuras que, bueno, es casi el único jugador del equipo, podríamos decir, que es igual de importante en la defensa que en el ataque, prácticamente, porque al final es un defensor, pero tiene que estar arriba si quieren generar goles. Y un equipo en el que tienes a Raúl García, en el que tienes a Duric, aunque esté algo retirado, en el que tienes a Williams, etcétera, creo que un buen lateral que ponga buenos centros es casi la mejor figura que puedes tener. El Athletic ha encontrado en Capa y también en Yuri lo mejor que podía encontrar a principio de temporada y lo está demostrando en puntos. Al final, creo que el Athletic, lo hablabas tú, en una temporada en la que vemos que muchos equipos han tenido una crisis de filosofía, una crisis de identidad, el Athletic es lo contrario. Tiene más claras que nunca las ideas, sabe jugar prácticamente de memoria, porque tiene jugadores que se van a tener hace mucho tiempo, y eso es lo que les está haciendo pues sumar en campos de 3-3, como en campos como el Sadar, en el que, como decías tú antes, no había ganado nadie en 31 partidos. Es un dato que puede ser, lo que puede venir de un equipo que sabe muy, muy, muy bien a lo que juega.
Pues sí, la verdad que sí, el Athletic, que es un equipo, un equipazo, un equipo muy silencioso porque está quinto con 23 puntos y prácticamente nadie habla de él. Se ha hablado mucho de la Real, que tiene 23. Igualmente, la jornada 14 está empatado a puntos con el Atleti. Además, los dos equipos vascos, los dos en puestos de Europa League, quinto y séptimo y sexto. Se ha hablado de Granada, que eso estaba con 21 puntitos. Y la verdad que sí, un Atleti muy bonito de ver, muy bueno, muy trabajado por Gaizka Garitano. Y bueno, habrá que ver si Codro, que en el Codro tiene recorrido, que se habla muy poquito de él, que prácticamente no cuenta para el entrenador del equipo vasco y que, bueno, sale poquito a poquito. Metió un gol importante con el Atlético, si mal no recuerdo. Mete otro en el Sadar para dar la victoria al Athletic. Y Guille, es un jugador que aparentemente no cuenta, pero que tiene gol.
No cuenta, pero sí cuenta. Al final es lo que te decía antes. Hablamos del Cano, ha dejado cosas importantes, como que los jugadores sienten de verdad que son igual de importantes el que juega 10 minutos que el que juega 90. Y eso es algo que tienes que remarcar y que tiene, que es muy importante, que en un vestuario el jugador suplente se sienta igual de importante que el titular. Porque al final siempre hablamos de que son 11 los que juegan, pero no, en el fútbol juegan 14, porque al final los cambios están por algo y siempre son útiles, y ya no son útiles, sino que son un arma más. En el Gran Codro, aunque no le va a quitar nunca el puesto a Iñaki Williams, se lo va a quitar a Raúl García, tanto por jerarquía como por calidad, ¿no? Sí, creo que es un jugador que puede ser importante y, como tú decías, un hombre gol. Al final, disputa pocos minutos, pero lo tiene, tiene los goles, tiene las oportunidades y, bueno, mientras se sienta una jugada, una pieza importante, sepa cuál es su papel dentro del equipo y sepa responder cuando Garitano lo requiera, creo que Gran Codro es un jugador más que capacitado para poderle dar puntos como el de hoy o como los de hoy a un Athletic Bilbao, que desde luego necesita puntos y, como tú decías, es un equipo silencioso, pero que al final, puntito, para victoria tras victoria, partido tras partido, está quinto y veremos a ver a dónde llega, porque el trabajo silencioso a veces da muy buena recompensa, la verdad.
Un trabajo silencioso como el que tiene el Alavés, el próximo equipo a analizar aquí en la Ciudad del Fútbol. Antes, Guille Cerruna, muchísimas gracias y nos vemos pronto, ¿eh?
Nos vemos pronto.
Un abrazo, Guille.
Soccer City, el fútbol en todas sus formas.
You wanna let me know, now that you've let me go, life is better still, and I guess somehow, you'll just keep on coming back. I wanna let you know, now that you've let me go, life is better still, and I guess somehow.
La jornada 14 ha sido una jornada de duelos en el norte. ¿Qué le vamos a hacer? Ha habido grandes partidazos y hablábamos con Guille Cernuda. Acabábamos hablando con él de ese Osasuna Athletic Club de Bilbao. había otros dos equipos que se enfrentaban en el norte. Esos eran el Eibar y el Alavés, que nos han regalado un partidazo este finde. Y el Alavés es un equipo de moda, tan de moda como el analista, el periodista que se pasa por aquí por los micrófonos de la Ciudad del Fútbol, que no es otro que Albert Kel. Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Guille. Estamos aquí otra vez.
Estás de moda, ¿eh? La verdad que hay que recomendarlo a Albert Kel. Para mí es un gran analista y yo diría que del mundo Twitter, alguien de referencia para hablar de fútbol de primera división sobre todo. Albert, te comento, el Alavés, quería hablar contigo mucho de este equipo de Asier Garitano, porque aunque lleva 18 puntos, es decimotercero y no es de los equipos que está siempre en lo alto de la tabla, para mí es un gran equipo que va creciendo poquito a poquito.
Eso es un equipo que, el Alavés es un equipo que en las primeras jornadas no acababa de encontrarse, pero ahora con el paso de las jornadas y sobre todo con el nivel de sus dos delanteros, tanto Lucas Pérez como José Lu, se ha ido encontrando, y unas bandas, sobre todo Aleix Vidal, que jornada tras jornada se está encontrando.
Hay que decir que si decía que iba creciendo poquito a poquito, lo hace gracias a sus delanteros, porque antes de empezar a hablar de la zona de arriba, Albert, yo te lo comentaba fuera de micro, te lo comento ahora. Para mí el Alavés es un equipo, el de Asier Garitano me refiero a esta temporada, que se parece, voy a utilizar una palabra que no existe, a otros alaveses. Al de, por ejemplo, a Abelardo hace ya un par de añitos, hace un par de temporadas, porque es un equipo que no crece y que no genera fútbol, sobre todo no crea fútbol a partir del centro del campo, sino que busca un fútbol creado a partir de la influencia de las bandas y sobre todo de todo lo que le dan los delanteros más allá del gol.
Eso es. El centro del campo del Alavés siempre ha sido un centro del campo de poca creación de juego en la base de la jugada, sino más bien de contención sin balón, de aguantar su posición y mantener posición en defensa, y sobre todo ser clave en transición, defensa-ataque, donde Guacaso se está sintiendo muy cómodo en este contexto, dentro del posiblemente caos futbolístico que pueda ser el Alavés en cuanto a creación de juego. Guacaso se siente en su salsa, tiene un contexto ideal para poder destacar, para poder brillar, y vaya, se lo está haciendo.
La verdad que sí, si Bordalás insiste en Guacaso mercado tras mercado, no es casualidad. Y bueno, decíamos que recuerda mucho esta Alavés a otros, porque prácticamente al ver el centro del campo es el mismo, Guacaso, Pina, también Manu García por ahí, aunque quedándose un poquito más fuera del once titular de Asier. Hay que decir que esta jornada el Alavés, Asier Garitano, nos ha sorprendido con un 4-2-3-1, no un 4-4-2 tan marcado como es habitual.
Eso es, ha modificado, y a mí me ha sorprendido, pero ha modificado el sistema hoy en Ipurúa y le ha ido bien. Mirando el resultado, le ha ido bien, con una Aleix Vidal que para mí en banda derecha ha hecho un gran partido, siendo muy profundo, llegando a línea de fondo y tomando buenas decisiones cuando llegaba a esa línea de fondo, porque sin ir más lejos ha dado la asistencia del 0-1 José Lu. Y es un sistema que a lo largo del partido se ha sentido cómodo con y sin balón en las dos facetas del juego, y veremos si Garitano le da continuidad a este sistema o vuelve al 4-3-3 o al 4-4-2 que ya ha utilizado en las jornadas anteriores.
Hay que decir que parece que ha sido algo más de recurso, ¿no? Algo más de algo alternativo que de discurso pleno de Asier Garitano este 4-2-3-1, aunque es un esquema, Albert, no sé qué piensas tú, que sería muy bueno, eso creo yo, para Pera Pons por el centro del campo, por dentro, ¿no?
Eso es un perfil de centrocampista diferente a los que tiene Garitano en su plantilla. Podríamos decir que es el más creador de todos, sin ser Pera Pons un jugador que destaque por la creación de juego, por ser un generador del centro del campo, sí. Pero sí que le podría dar otro aire al centro del campo para que la pelota tenga más presencia en esa zona del Alavés.
Digamos más por zona de influencia que por sus cualidades propias como jugador, como tú decías, Albert. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de la zona delantera, de las bandas, que para mí son el gran valor que tiene este Alavés, que por algo está con 18 puntos, es por su doble pareja. Si el Alavés perdía gol semana tras semana, y sobre todo, mejor dicho, no semana tras semana, sino temporada tras temporada, se ha recuperado con una dupla que aparentemente no venía del todo a principio de temporada fuerte, no eran dos apuestas seguras, y al final José Lu y Lucas Pérez le están saliendo muy, muy, muy rentables al Alavés.
Totalmente, ha sido una pareja de delanteros que jornadas anteriores se han ocupado de hasta de muchas tareas, de dar profundidad al equipo con sus desmarques de ruptura, de los apoyos, se han encargado de mucho, y además sin perder de vista el gol, porque Lucas Pérez en Ipurúa ha marcado, pero llevaba 7 goles en 7 jornadas, que son números perfectos para un delantero del Alavés. una pareja de delanteros que ha ido creciendo y se ha ido encontrando jornada tras jornada, y que ahora mismo es la, para mí, la mejor noticia de esta Alavés, Asier Garitano.
Llevan 14 jornadas de liga, entre los dos, José Lu lleva 6 y Lucas Pérez 7, anotan 13 goles en lo que va de liga, prácticamente a un gol por partido, pero más allá del gol, Albert, y de la buena noticia de que son muy complementarios y de que se entienden muy bien, es todo lo que le dan al equipo. Tú decías profundidad, yo te digo presión alta, también te comento el tema de la influencia por dentro, un equipo que se apoya mucho en su delantero. No, yo no diría para empezar la jugada así, pero como punto de inflexión para partir hacia banda, para partir hacia adentro, y dos delanteros que se buscan las castañas muy bien arriba.
Totalmente, totalmente. O sea, se han ido adaptando a según qué contexto de partido, o sea, se ha encontrado el Alavés, si necesitaban jugar por fuera, por dentro, por los apoyos, si tenían que presionar arriba. O sea, para mí, Lucas Pérez y José Lu ha sido la mejor noticia de este Alavés en la jornada número 14 en la que estamos. También te digo que en la presión, una figura que empuja también al equipo es Guacaso, es el centro del campo, como ya hemos comentado antes. Pero sí que es verdad que en la presión, lo que estamos comentando, Lucas Pérez y José Lu también son igual de importantes.
Pues sí, la verdad que sí. Por poner un pero a la delantera del Alavés, no sé tú qué piensas, te lo comento mi opinión y mi análisis del equipo Bobazorro. Me parece que Luis Rioja llegaba como una apuesta muy buena de la segunda división y que no está terminando de impactar muy bien en el equipo. Juega por la izquierda, en el Almería, procedente del Marbella, se salió. Llevaba dos temporadas de auténtico lujo en segunda B, en segunda. Ha pasado directamente a primera división de la mano del equipo de Mendizorroza y parece que todavía no solo no se adecua a primera división, sino que no se encuentra en el estilo de juego del Alavés.
Eso es, o sea, los extremos. Yo diría que no están acabando de dar resultado a esta Alavés de Asier Garitano, porque vienes de un Ibai y Johnny, incluso Inu en la pasada temporada, y ahora también vienes de lo que viene y si no están dando los mismos resultados los extremos. Luis Rioja venía como la promesa de la Liga 1-2-3, como os he comentado, y un Aleix Vidal que a sonó también es un extremo con recorrido, con mucha profundidad, pero ambos se han quedado a media en estas jornadas. Aleix Vidal parece que está arrancando, como he dicho, y ha hecho un gran partido, pero es un equipo a la vez que necesita mucho de sus bandas, porque lo que hemos comentado en la pareja de delanteros, o sea, Lucas Pérez y José los han encargado también de dar al equipo profundidad, que esa, quieras o no, es una tarea de los extremos, y es vital para la vez recuperar a los extremos, que los extremos den lo que se les demanda, lo que le demanda el sistema para que puedan ser importantes.
Hay veces que solemos, o suelo, mejor dicho, en primera persona, definir a equipos por algo característico. Si el Alavés del año pasado se define, como bien ha dicho Albert, por las bandas, por ese Ibai y Johnny en cada banda, este Alavés, Albert, es un equipo de áreas. Tiene arriba en la área contraria a Lucas Pérez y a José Lu, que más allá de crear ocasiones, crean fútbol y generan ocasiones, y en el área contraria a Pacheco, que no vamos a descubrirlo hoy, para mí es uno de los grandes porteros de la liga.
Totalmente, hasta hoy ha sido... Hoy ha sido salvador en un par de ocasiones que ha tenido Leibar cuando pisa el área del Alavés. Está siendo también una gran noticia, pero que ya conocíamos, como has dicho tú, la influencia que tiene Pacheco en este Alavés. Y yo le pondría actualmente dentro del top 5 de porteros de la liga, después de Oblak, Ter Stegen y los dos porteros revelación, como lo son Ruiz Silva y Aitor Fernández.
Bueno, pues lo comentaba Albert, para mí muy acertado su análisis de la ciudad del fútbol. Albert, un equipo que crea, juega y gana a través de su delantera, de Lucas Pérez, de José Lu. Hoy José Lu salía desde el banquillo este domingo y metía dos goles para hacer de ese derbi, ese Eibar a la vez, el gran partido de la semana, otro gran partido de la semana para comentar en la ciudad del fútbol. Albert, muchas gracias, esperamos pronto y bueno, pues gracias por tener este análisis por aquí en la ciudad del fútbol del Alavés. Y nada, que totalmente recomendado seguir a Albert en Twitter, @alberquera, y muchísimas gracias, amigo.
Muchísimas gracias, Guille, es un placer pasarnos por aquí siempre.
Pues con Albert Quera hemos cerrado esta ciudad del fútbol una semana más, jornada 12 de la tercera temporada. Y nada, por nuestra parte nada más, eso es todo en la ciudad del fútbol, que siempre hay balón, siempre hay goles, siempre hay ocasiones, y sobre todo intentamos que siempre haya el mejor de los análisis de la liga. Gracias por estar ahí, gracias por llegar hasta el final. Si escuchas esto, de verdad hace mucha ilusión hacer el programa para que vosotros los escuchéis. Al otro lado, si queréis algo, comentar en iVoox, comentar en Twitter, @soccercitymedia, también en el mío personal, @guillegasquero. Todo es bienvenido. Gracias, hasta la semana que viene.